Todavía falta mucho para dar vueltas de página y mirar al futuro, como pregonan muchos políticos, referentes y líderes de diversos ámbitos de nuestro país. Fueron encontrados en un subsuelo del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea una importante cantidad de documentos secretos de la última dictadura, donde, entre otras cosas, trascendieron registros de los pedidos que llegaban a la Junta por hombres y mujeres que desaparecían a diario, información sobre algunas empresas como Aluar y Papel Prensa, listas negras de artistas, comunicadores e intelectuales. Debemos insistir que se trató de un golpe cívico-militar. Falta aún agregar la otra pata de este siniestro acuerdo: la complicidad de muchos integrantes de la Iglesia Católica.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado con Gustavo en operación técnica, con mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, haciendo un programa de radio siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo va, Daniel?
Bien, bien. Tenemos que ver cómo desinvertimos, cuál media hora es suya y cuál media hora es mía a partir de ahora. Es así, ¿no?
Sí.
Estoy muy árabe. Estoy en el medio del Festival de Cine Árabe que se está desarrollando aún en Buenos Aires hasta el próximo día, lunes 11 de noviembre, en el cual vamos a entregar el premio a la mejor película.
Te he jurado.
Yo soy, me dicen, señor presidente. Sí, por suerte, la verdad que debo agradecerme. Estoy designado como presidente del jurado y voy a entregar el primer premio del festival. Pero, y la verdad que les recomiendo, todavía quedan 3 días, les recomiendo que vayan a ver si están viendo películas muy buenas. No puedo, por una cuestión ética, hablar de las películas, pero si están viendo realmente películas
buen
muy
nivel
buenas.
De
muy buen nivel de películas y un mundo que es diferente. Decía que estamos escuchando música árabe porque estamos escuchando el laúd del músico el libanés Sharbel Rouhana, que... nació en 1965, es un músico de academia, ¿sí? Y ha trabajado siempre en con este instrumento. Tiene una larga tradición en investigación en las tradiciones de la música árabe y con ciertas fusiones en algunas cosas modernas, como suele ocurrir mucho en la música árabe, especialmente de la zona del Mediterráneo, con influencias del jazz francés especialmente. Así que las cortinas que vamos a escuchar hoy son de Sharbel Rouhana.
Saben que pueden comunicarse a programa@bajoelvolcan.com.ar. Nuestra página web es www.bajoelvolcan.com.ar o por Facebook Bajo el Volcán.
Se viene un programa medio raro hoy, ¿no?
No, ¿por qué?
El kirchnerismo festejó a toda orquesta como un regalo de fin de año el fallo de la Corte Suprema de Justicia, con una carnestolenda muy colorida que incluyó una apresurada movilización frente al Congreso Nacional, de la que tomaron parte las agrupaciones lideradas por los punteros políticos que subsidia el Estado y que todos los argentinos pagamos con nuestros impuestos. Apareció el maestro de ceremonias, Martín Sabatella. El hombre se parecía más al Rafa Diceo en un paraavalanchas que a un juez recoleto y equidistante.
Bajo el volcán.
El problema central que hay entre el periodismo y el gobierno, o entre el gobierno y el periodismo, es que el gobierno considera al periodismo como su único adversario, como su único enemigo a batir. Su lucha política no consiste en competir con los otros partidos de la oposición, sino en eliminar al periodismo. Ustedes preguntarán si los periodistas argentinos podemos escribir o decir lo que pensamos. La respuesta es que sí. La siguiente pregunta es si trabajamos tranquilos los periodistas en la Argentina, y la respuesta es que no. siempre estamos esperando la represalia por las cosas que esperamos, que pensamos, que escribimos y que decimos. Represalias que se da a través de la descalificación, la estigmatización, la demonización del periodismo.
Bajo el volcán.
Y se termina con esta sensación de que alguno podía creerse por encima de la ley, o que alguno podía tener coronita, o que alguno podía tener un privilegio que el resto no tiene. Ahora vamos a estudiar la adecuación, tenemos 120 días de las áreas técnicas, después si hay alguna corrección, observación, se tienen 10 días también para que el grupo corrija, como todo el mundo, porque la ley acá en AFCA la aplica para todo el mundo igual y en las mismas condiciones como corresponde.
Bajo el volcán.
Es la primera vez que nosotros tenemos conocimiento de contar en nuestras manos con todas las actas de la Junta Militar durante la dictadura, digamos, ¿no? Todo lo que han sido las 280 actas que empiezan en el 76 y terminan el 10 de diciembre del 83. Me parece que ese es un elemento sustancial, porque son originales, y digo, es un documento histórico seguramente, y será también un documento jurídico en la medida que la justicia así lo considere, digamos. Claramente en el resto de las actas, que son muchas, como dije, aparece que la detención de la familia Graeber estaba directamente relacionada con la venta de papel prensa a los actuales dueños de papel prensa, digamos, ¿no?
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
La semana que viene, el próximo martes, se presenta en la Biblioteca Nacional de la Ciudad de Buenos Aires el libro La Guardería Montonera, la vida en Cuba de los hijos de la contraofensiva, que está escrito por la periodista y escritora Analía Argento. Analía Argento, este no es el primer libro que escribe Analía, porque ya ha escrito, por lo menos uno que leí yo, uno muy bueno, De vuelta a casa, historia de hijos y nietos restituidos, que publicó Editorial Marea en 2008, y que hablaba un poco de cómo era la vida de aquellos hijos restituidos, aquellos que reencontraron su identidad. Y en este caso cuenta una historia que es más que interesante, que es la vida de los niños que estuvieron en Cuba, los hijos de los montoneros que participaron de la contraofensiva. Pero para contarnos de qué se trata, estamos comunicados con Analía Argento, su autora. Hola, Analía, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va, Daniel?
Bien, ¿y vos?
Bien, todo bien. Tengo otro libro escrito en coautoría, pero estos dos son como hermanitos.
Claro.
Cuando hablo de la guardería no puedo no hablar de vuelta a casa.
Claro. Por supuesto, que además
es, así.
Que además es realmente un muy buen libro. Y el otro libro, vamos a mencionarlo, que es en coautoría con Ana Hersenson,
sí. Es
¿Quién es quién en la política argentina?
Claro, pero nada que ver ese con
estos dos,
¿no? En cambio,
claro.
Estos dos están unidos prácticamente por un cordón umbilical. Hay una historia de vuelta a casa de dos hermanitos que estuvieron secuestrados en la ex ESMA, junto a sus papás también, y su hermana que nació ahí en cautiverio. Estos dos hermanitos venían de la guardería en Cuba, y ahí fue donde yo conocí toda esa historia y empecé a conocer a los chicos que vivieron en la guardería, a los adultos que los cuidaron, y a partir de ahí, cuando todavía no había terminado de escribir De vuelta a casa, yo era como que tenía la necesidad de averiguar un poco más de la historia de la guardería.
¿Por qué no contás, para que los oyentes se ubiquen, ¿de qué se trata, digamos, el centro, el núcleo de esta historia? ¿Qué pasó con qué niños son estos de la guardería Montonera?
A ver, en el año 1978 Montoneros decide, vota y decide regresar al país y poner en marcha una operación llamada contraofensiva. Digo regresar al país porque después de la dictadura, cuando empezaron los secuestros, y con los secuestros, con la desaparición de personas y demás, Montoneros había decidido resguardar a la cúpula, a los principales referentes, también a los principales referentes del peronismo, a los más importantes y a los históricos, a los que podían, digamos, en algún momento volver a conducir en el país el movimiento político, ¿no? Entonces, habían decidido irse, como decían ellos, al espacio exterior y estaban viviendo en México, en España, en otros países y también muchos que huyeron de la dictadura, que ante la posibilidad de secuestros, porque habían secuestrado amigos, a vecinos, a parientes, a compañeros, se habían ido también del país, ¿no? Y entonces en ese contexto, Montoneros como organización política y de lucha armada decide regresar a la Argentina. La votación se hace en 1978 y deciden que en 1979 volverán a hacer una serie de acciones. Algunas fueron atentados, otras eran interferencias de comunicación para lo que ellos decían era generar o impulsar a la sociedad a que saquen a los militares, ¿no? Y también reactivar al sindicalismo y a los movimientos políticos en contra de la dictadura. Eso era en 1979, ¿no? Claro. Cuando van a regresar al país, los que deciden volver al país, muchos de ellos tenían hijos muy pequeños. Y primero tenían que hacer un entrenamiento militar, algunos lo hicieron en México, otros lo hicieron en el Líbano. Y la idea era que era muy peligroso estar con chicos tanto en los entrenamientos como luego dentro de la Argentina, sabiendo lo que estaba ocurriendo acá, ¿no? Entonces, lo que se acordó es armar esta guardería en Cuba, en La Habana, al resguardo del gobierno de la revolución de Fidel Castro, que colaboraba con Montoneros y con otros grupos revolucionarios de distintos países del mundo y de América Latina. Y entonces, en una casa, en las afueras de La Habana, van una treintena de chicos primero con un par de matrimonios que los cuidan, los tíos, les llaman ellos, y estos chicos esperan a que sus padres primero hagan los entrenamientos en México y en el Líbano, después entren al territorio argentino y vuelvan a salir. Y en 1980 son otras operaciones de Montoneros que ya no eran de lucha armada, habían depuesto las armas, digamos, habían decidido continuar con acciones que no involucraran el uso de armas, y otro grupo vuelve a entrar a la Argentina, y entonces otros chicos, algunos eran los mismos de la primera guardería y otros no, quedan también al resguardo de una guardería en La Habana, que al principio fue la misma que la anterior y después se mudan a otra casa. La vida de esos chicos en Cuba, las historias de ellos antes y después de la guardería, y la situación, cómo están hoy, o cómo ven, o cuál es el recuerdo que tienen, los que tienen recuerdo de la guardería, eso es lo que cuento en el libro.
Analía, Carlos Prado, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, decime, ¿regresaron todos de esa experiencia los chicos?
Los chicos en Cuba, por ejemplo, no, unos años más quedaron algunos viviendo.
Claro.
Algunos con sus padres o con alguno de los padres, porque muchos perdieron a su papá o a su mamá, o incluso hay quienes perdieron a los dos. La mayoría de los chicos, prácticamente todos, volvieron a la Argentina. Ajá. En distintos momentos, incluso antes que sus padres, porque cuando en 1982 ya se vislumbraba la vuelta de la democracia, algunos volvieron al país los trajeron para que se quedaran con sus abuelos. Ajá. Así que estuvieron también otro tiempo más algunos sin sus papás, al cuidado de sus abuelos. Y después está el caso de estos hermanitos, por ejemplo, que si no me equivoco, son los únicos así que estuvieron secuestrados, porque sus papás habían entrado al país en 1979, salieron, los buscaron a los chicos en Cuba, fueron a España, y en 1980, cuando vuelven a entrar a la Argentina, en la frontera los detienen al matrimonio de los chicos. Silvia, la mamá, es el matrimonio Ruiz Dameri.
Sí.
Estaba embarazada, lo llevan a los cuatro a la ESMA, ella da a luz allí a su hija Laurita, y Marcelo y María de las Victorias y Laurita tuvieron distintos destinos. María de las Victorias fue dada en adopción en Rosario, a Marcelo lo dejaron en un orfanato en Córdoba y después también fue dado en adopción, y Laurita fue apropiada por uno de los represores de la ex ESMA. Y hoy los tres conocen su identidad, saben quiénes son, se reencontraron.
Qué bueno.
Son hermanos nuevamente.
Perdóname, Analía, sí. De casualidad, ¿vos rastreaste, vinculaste, hiciste algún paralelismo con las experiencias que tuvieron hijos de republicanos en Cuba e hijos republicanos en la Unión Soviética? Porque tiene unos cruces ahí muy interesantes.
No, mira, yo te cuento, la verdad que la historia, hay cantidad de historias y de nombres que algunos me dicen, viste, entre los nombres de guerra, la cantidad de chicos claro. que eran, los que los cuidaban, los cubanos que ayudaban, los que eran montoneros pero que no tenían a los chicos ahí, pero que igualmente son, digamos, personajes de esta historia. Era tal la cantidad de información, te digo, en un momento me desbordó la investigación. Conseguí, al principio parecía que no iba a tener testimonios y después que la investigación me desbordó. Entonces yo hice como acoté a la guardería.
Está bien.
Y de todos modos, sí, lo que me pasa es que a partir de la guardería me entero de otras historias, otras casas que hubieron en otros países donde también quedaban chicos, no solo de argentinos. También en Cuba hubo algo que hay un documental de una cineasta chilena que se llama El edificio de los chilenos. Uh-huh. Eso fue una experiencia parecida, pero no igual a la de los chicos argentinos. Pero bueno, cuando los militantes del MIR volvían, un año antes de que volvieran los argentinos, los montoneros acá, los militantes del MIR volvían a Chile y dejaron a los chicos allá en Cuba. Hay muchas experiencias, pero bueno, yo traté de acotar porque, te digo, de hecho tuve que también dejar mucho material afuera de la guardería, porque si no, el lector, viste, se marea a veces.
Claro. Analía, de acuerdo a tu experiencia, a tu investigación, ¿pudiste mensurar, podés opinar sobre, creo que fue una acción totalmente loca, hay un libro, El tren de la victoria, que bueno, habla
sí,
de...
Sí, también está Fuimos soldados, El tren de la victoria es de Cristina Zucker.
Claro.
Y Fuimos soldados es de Marcelo Larraqui, que ha trabajado mucho el tema.
Sí.
También está Lo que mata de las balas es de la velocidad.
Claro.
Son todos libros que tratan de la contraofensiva. Mi tema, como... A ver, como me pasó en De vuelta a casa, yo voy a las historias humanas, te cuento la contraofensiva, claro. te doy un contexto, pero no voy a la operación militar, digamos.
Claro.
Coincido con vos, como la mayoría, en que fue, digamos, una operación que estaba destinada al fracaso. Algunos creen que no, que en la continuidad histórica esa fue una batalla perdida, pero no se perdió todo. Lo que a mí me interesaba era saber las historias y cómo viven estos chicos, ¿no? Un poco la mirada, por ejemplo, de si vieron Infancia clandestina,
sí,
esa mirada infantil, ¿no?
Sí.
De cómo vivieron ellos. Y por el otro lado, también saber qué lleva, qué mueve a una madre o a un padre a dejar a un hijo, a ir detrás de un proyecto político. Y esas son las cosas que les pregunté, por ejemplo, a las mamás o a los papás sobrevivientes, ¿no? A los que dejaron a sus chicos allí y pudieron volver a buscarlos y están con ellos. También reconstruir, mucho de lo que tuve que hacer fue reconstruir, porque hay muchos que no tienen ni siquiera recuerdos, porque eran bebés.
Claro.
Entonces, de alguna manera, hasta esto es como, por ejemplo, el libro tiene muchas fotos, y para los propios protagonistas, las fotos del libro es como un álbum que nunca tuvieron. De hecho, me piden que si les puedo pasar un CD con las fotos, o entre ellos, a raíz del libro, se están pasando fotos, porque para muchos la historia quedó en Cuba.
Claro.
Y después no conversaron más con sus familias. Es más, hay unos hermanitos, por ejemplo, que cuando yo estoy haciendo la investigación, me dan sus papás una foto de ellos en Cuba, y los chicos se enteran que esa fotografía había sacado en Cuba cuando yo hago la entrevista. Ellos siempre habían creído que era en Río de Janeiro. Entonces también claro. fue como la construcción de una historia personal para muchos a partir de los pedacitos del rompecabezas que cada uno de los que estuvieron ahí me iban contando. Hay pequeñas historias que me llevó mucho tiempo y hablar con mucha gente para desentrañarlas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, cuento de un chico que se había perdido en una playa, iban a pasear a una playa en Cuba, y se perdió. Y entonces varios me hablaban de que se perdió y no se acordaban, bueno, quiénes estaban ese día, y uno me decía, creo que estaba... Entonces yo tuve que hablar con los que suponíamos que estaban ese día, con todos los que pude, para que me dijeran. Y, por ejemplo, nadie se acordaba quién era el chico. Y cuando viajo a Cuba, estoy charlando con un cubano allá y me dice... El segundo día que estoy charlando con él, me dice, anoche vino mi hijo a casa Y mientras conversábamos me dijo, papá, ¿te acordás cuando me perdí en la playa? Y yo me quedé mirando y digo, ¿no era un argentino, era tu hijo el que se perdió? Sí, me dice, era mi hijo, y se acuerda todo. Y ese día vuelve a hablar con el hijo, le vuelve a preguntar detalles de cómo había sido que lo encontraron, porque el chico cubano era un poquito más grande que los argentinos. Y bueno, y ahí pude reconstruir la historia, pero para esto estuve casi 3 años no sabiendo quién era el chico perdido.
Claro, chicos que al día de hoy andan más de 30 años.
Y todo. Sí, 35 aproximadamente.
Y sí. Te hago una pregunta. ¿Cómo es la relación, si existe, entre ellos?
Mira, algunos no se vieron nunca más. De hecho, yo los encontré para el libro y entonces encontraste a tal, y ahora ya está todo viralizado y muchos se conectan vía Facebook, ¿no? Y muchos, en cambio, se siguieron viendo cuando volvieron a la Argentina y nunca se dejaron de ver. Incluso muchos, hubo un grupo que se iba de vacaciones. Esto no lo cuento en el libro porque se me iba muy, muy larga la historia, pero hubo grupos que se iban de vacaciones juntos, salían a bailar. Se generó como una hermandad, son como primos, te diría, como esos primos muy cercanos. Incluso entre los que no se vieron hay como una cosa, el recuerdo es tan, ¿cómo decirte? Es como muchos me decían que no querían que se contara la historia porque querían que se preservara como en una cajita de cristal,
claro,
porque era su más tierna infancia, ¿no?
Claro.
Y aún sin verse muchos de ellos o sin saber mucho unos de los otros, cuando se enteran que a alguien le pasa algo, activan mecanismos de solidaridad, de hermandad, para ayudarse unos a otros, ¿no? Eso es muy fuerte. Entonces se mandan un mail que el hijo del compañero tal, o qué tal, te acordás, si le pasó tal cosa o tiene tal problema, y entonces empiezan a llamarse unos a otros o ver, basta con que vos le digas a alguien, mira, ¿te acordás de tal, de la guardería?
Claro.
Le pasó tal cosa. Bueno, espera que yo veo si puedo hacer tal, ¿entendés? Es
claro.
Una cosa que a mí me impresionó mucho.
Claro.
Me pareció un vínculo muy fuerte que creo que tiene que ver con que, bueno, muchos de ellos no tienen a sus mamás y a sus papás, entonces así como los que los cuidaron en Cuba asumieron allá que eran los que los cuidaban, hoy esos sobrevivientes siguen asumiendo el mismo papel, ¿no? Y a raíz del libro, y también Virginia Croato, que ella estuvo viviendo en la guardería y su mamá era una de las que cuidaba a los chicos, ella está haciendo un documental, y entonces entre el libro y el documental que está haciendo ella también se fueron reencontrando muchas personas.
Claro.
Me pasa a veces que en las presentaciones, en Lanús hace poco lo presenté, y una de las, Nora Patrick, artista plástica que cuidaba a los chicos en la guardería, se vuelve a ver con Fernanda Roberta, que era una de las nenas más chiquitas a las que ella cuidaba.
Qué terrible. Analía, ¿a vos te atravesó esta tragedia en lo personal o familiar?
Mira, en lo personal yo tengo 2 desaparecidos en mi familia, pero es el hermano de mi mamá,
claro,
y un primo de mi mamá. Para mí siempre fue muy fuerte y por eso yo me pregunto qué le pasa a alguien que fue un protagonista más directo, ¿no?
Claro.
Porque para mí, cuando yo tenía 8 años, el momento en que mi mamá se entera de la desaparición de mi tío,
sí,
es un recuerdo que yo no me lo puedo borrar. Y ver crecer a mis primas, que tenían 1 y 2 años, sin su papá,
sí,
para mí es algo que me acompañó toda la vida. Lo que pasa que, yo digo, es como que me sensibiliza el tema y tengo este vínculo y tengo
claro,
esta manera de verlo, pero al mismo tiempo no me duele tanto porque no era mi papá el que desapareció.
Claro.
Entonces puedo tener como cierta distancia para escuchar algunas cosas, para escribirlas, porque hay que
sí,
escuchar, hay cosas que hay que escuchar. Hay chicos, por ejemplo, yo a cada uno de los que participaron del libro, les regalo, antes de que llegue a librerías, lo hice con De Vuelta a Casa y lo hice con este, les regalo un ejemplar,
claro,
del libro. Además, Marea tiene la generosidad de que a los ejemplares que me corresponden a mí como autora siempre me agrega más, porque sabe, comparte conmigo esta idea de que yo les dé un libro antes de que llegue a librerías. Pero aún así, a algunos les cuesta leerlo, no lo leen, lo
claro,
tienen ahí.
Claro.
Porque es, viste, para el que lo vivió, a veces es sanador y a veces tenés que ir masticándolo de a poquito.
Sí, yo pienso, no leí La Guardería Montonera, pero sí leí tu anterior libro, Volver a Casa, Te Reviso a Casa, De Vuelta a Casa, perdón.
Uh-huh.
me parece que vos, me sorprende, digo, vos puedes tener una distancia interesante para pensar también, más allá de contar las historias personales, ponerlas en un contexto sin ningún tipo de discurso épico o ¿cómo decirlo? Sin ningún tipo de discurso acrítico. Me parece que podés pensar la realidad, en De Vuelta a Casa se entiende bien, sin que por eso las historias personales dejen de tener el valor que tienen.
Es como un ejercicio difícil, que en este libro, por ejemplo, me costó mucho más, porque cuanto más conoces, o sea, estás entrevistando gente que algunos tienen casi tu misma edad, y que de tantas horas que estás y charlas y acompañás, se empiezan como a generar vínculos, ¿no? Entonces yo todo el tiempo tengo que hacer como un ejercicio muy fuerte de decir, yo escucho, tengo que transmitir las historias, tengo que hacerlo con respeto, sin golpes bajos, pero al mismo tiempo contar cosas duras o difíciles. Claro. Tengo que decir todo, porque a mí en un momento había gente que tenía miedo, me dice, pero vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Y entonces tengo que como hacer un mucho ejercicio, mucho equilibrio entre yo digo siempre, no me gusta lastimar a gente que sufrió mucho, porque a veces uno pone una palabra y no es lo mismo una determinada palabra que otra, un verbo, un adjetivo.
Analía Argento, autora de La Guardería Montonera, lo presentás el martes que viene, 12, en la sala Julio Cortázar de la Biblioteca Nacional. ¿A qué hora?
A las 19, y va a haber, yo les digo, aparte de que me va a acompañar Adrián Corol, que sabe mucho del tema, ha leído muchísimo, creo que ha leído todo lo que hay de los 70, sí. Y que también es una persona con mucha sensibilidad, y lo mismo Eduardo Anguita, otro colega que ha escrito mucho del tema, que son dos personas muy sensibles, porque a mí lo que me interesa es eso también, ¿no? El costado humano, ¿no? Estamos trabajando con las historias de vida de personas.
Y la memoria.
Y después muchos de los protagonistas van a estar, y algunas sorpresitas. Yo siempre soy como tipo Julian Wage, ¿viste? Soy muy agradecida con la gente que va a la charla y también con los que me dieron su testimonio. Y creo que va a haber alguna sorpresita.
Muy bien. Trataremos de estar allí entonces el próximo martes para la presentación de La Guardería Montonera.
Muchísimas gracias.
Chao, querida. Un beso.
Un beso, gracias.
Es una propuesta, como ya he dicho, muy vieja, pero que va cambiando de nombre a medida que pasan los años, las décadas y los siglos. Ya la llamaban la doctrina Monroe en una época. Más recientemente, la Iniciativa para las Américas. Y luego, la propuesta ALCA. ALCA, 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 ALCA.
Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz, con su selva y su pampa y su cordillera. Quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida, pronto va a comenzar.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
¿Sabías que hay una nueva forma de inscribirse en las escuelas públicas de la ciudad? Del 4 al 22 de noviembre, ingresá a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar o llamá al 147 y anotate. Más simple y más transparente significa que todos tengamos las mismas oportunidades. El futuro empieza en la escuela. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
Ugh. llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no.
No atiendas.
Esto me empieza a preocupar.
No atiendas.
Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro.
No atiendas, debe ser Kerner.
Deja y estoy sin aliento. No.
No atiendas, debe ser Kerner. No atiendas, debe ser Kerner.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Imagino que no atendió, ¿no?
No, no, yo esos llamados no los atiendo. Seguimos escuchando las cortinas del intérprete de laud. ¿Cómo se dirá? ¿Laudista? No sé cómo se llama el que toca, como se dice guitarrista.
Claro, violinista.
No sé cómo será el nombre que corresponde, pero bueno, decía el músico libanés Yarbel Rouhana. Así se llama, perdón, Yarbel Rouhana.
¿Cómo va concatenado, ¿no?, la entrevista con Analía Argento, por esto la Guardería Montonera, lo que acaba de aparecer de la mano del ministro Agustín Rossi de Defensa, diciendo estos importantes documentos, ¿no?, encontrados en un subsuelo del edificio Cóndor.
En un subsuelo del edificio Cóndor, allí tirados, aparecieron una cantidad importante de documentación, 1.500 bibliolatos, 6 carpetas que contienen las actas originales de los encuentros de la Junta Militar, documentación de la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Eso, esa cosa fascinante, ¿no? Para los jóvenes que no conocen esto, como había que sacar leyes y la Junta quería ser absolutamente republicana, digo republicana en el mejor sentido carriotista, ¿qué hizo? Inventó la CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo. O sea, ellos...
Funcionaba en el Senado, ¿eh?
Claro, ellos proponían las leyes y la Comisión de Asesoramiento Legislativo le decían si estaba bien o mal.
Había un representante del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea.
Así que también estaban las actas de la documentación de la Comisión de Asesoramiento Legislativo y todos los informes de los pedidos que llegaban a la Junta por hombres y mujeres que desaparecían, que es... La verdad que muy interesante, así como las listas negras, se ha escuchado mucho hablar de las listas negras y la información referida a la importancia que le daba la Junta Militar a la caso papel prensa, a lograr la expropiación de papel prensa.
Se escuchó por ahí hoy, en estos días, una declaración de Ebe de Bonafini, titular de Asociación Madre de Plaza de Mayo, que figura también el pedido por sus dos hijos desaparecidos entre esta documentación, ¿no?
Es interesante pensar que esto tiene dos... Se puede leer de muchos sentidos. Por supuesto que hay un primer sentido, que es el que decía el ministro Rossi, que allá escuchamos por las voces que pasamos al comienzo del programa. Un sentido que tiene que ver con lo que aporta al seguimiento jurídico de muchas causas. Por supuesto que la de papel prensa es una de ellas, pero habrá muchísimas causas que investigar atrás de esto, porque la documentación es muchísima y hay que hacer una clasificación exhaustiva. Seguramente en muchas causas se podrá agregar información que no estaba agregada. Sin dudas, otro tema clave es cómo se va a poder dilucidar la participación, y esto lo decías vos, la participación de civiles dentro del entramado de la dictadura militar.
Claro.
Pero además, y este es otro tema más, esto tiene un efecto reparador. ¿Por qué? Porque aquellos que dijeron, yo me tuve que ir porque me llamaron y las 3A me amenazaron y me fui, digo, para hablar de la gente que estaba en las listas negras. Aun cuando la mayoría de la población sabe que efectivamente existían las listas negras, aun cuando uno le cree a Víctor Heredia, a Federico Luppi, a Norma Leandro, a Doctor Alterio, a Osvaldo Bayer, que les dijeron, mañana te matamos si no te vas, a Luis Brandoni, digo, más allá de eso, que conste en actas de la Junta la lista, tiene un efecto reparador, porque la verdad documentada, cuando sale a flote, cobra otro valor de reparación en el espíritu de esas personas. Y eso me parece de una centralidad fundamental. Ya no tendremos derecho a decir, bueno, hay que ver si fue tan así. Ya no tendremos derecho a decirlo.
Es lo que entusiasmó a Eve de Bonafini, que dice que los milicos, se expresa así ella, guardan todo. Todos son tan ordenados que guardan todo, que no tiran nada. Entonces, esta aparición es una punta de que hay muchas cosas guardadas.
Y nos abre una gran esperanza. La gran esperanza de que en algún mueble perdido, de algún subsuelo, de algún edificio o unidad militar, estén los destinos de cada uno de los desaparecidos, estén los nombres de los chicos, sí, apropiados.
Sí, 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 sí. En algún corredor del Vaticano puede ser que haya esa información.
El hombre que sospecha de todo y de todos acaba de dar una información clave para pensar eso. Mientras tanto, yo, más humilde, espero que aparezcan más carpetas que nos den información y que además algún día podamos leer estas carpetas bien organizadas, con la información segmentada, indexada, para que podamos nosotros también poder acceder de un modo transparente a esa información. Lo único que me queda un segundo es, parte de las actas que aparecieron son las discusiones sobre el conflicto con Chile por el canal de Beagle. En el año 1981, por esos motivos extraños de la vida, fui designado el soldado, porque estaba haciendo el servicio militar, que custodiaba las reuniones del comando del Estado Mayor del Ejército, que se reunían a hablar de Chile. Esto que voy a decir no es broma. Al mediodía era común que los carozos de las aceitunas del vermú que se tomaban estuvieran tirados por el suelo. Nosotros nos imaginábamos a los generales tirándose con los carozos de aceitunas.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde. Agenda porteña.
Uno, soy un árbol. Un hombre desnudo. Un soldado verde. Un niño. Es el elegido.
Catrina, chaval, ¿tú estás loco?
¡Qué asco!
¡Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria! ¡De los jueces!
Estamos escuchando uno de los tantos discursos con los cuales los hombres se quejan de las mujeres en la nueva película de Alex de la Iglesia, que se presenta a partir de hoy en Buenos Aires, Las Brujas, conocida como Las Brujas de Zugarramurdi. Las Brujas es una película realmente muy cómica, muy graciosa, que abreva en esta lógica de las mujeres como brujas y los hombres como castigados, todos hombres que han perdido de algún modo su felicidad a manos de mujeres que han amado, y que se encuentran en una historia que cada vez se hace más fantasiosa. Un padre que junto a su hijo va a asaltar una joyería disfrazado de estatua viviente, y una escapada hacia la frontera. Y en la frontera llegan al pueblo de Zugarramurdi y allí habitan las brujas. Y las brujas tienen para este niño el lugar del elegido que va a fundar el nuevo mundo. Las Brujas de Zugarramurdi es una de las más graciosas películas de Alex de la Iglesia, una de esas que no te dejan con sabores amargos. Alex de la Iglesia está en Buenos Aires en estos momentos, y si lo pueden encontrar por la calle pueden llegar a sacarse una foto, porque es un tipo muy amable. Hoy se estrena en Buenos Aires entonces Las Brujas, de Alex de la Iglesia. Estamos escuchando parte, un tema de Tobogán al Anonimato, el nuevo disco de Manuel Onis, que Manuel Onis presenta el próximo sábado 9 de noviembre a las 21:30 en La Oreja Negra, Uriarte 1271. El disco Tobogán al Anonimato fue coproducido por Ezequiel Cronenberg y cuenta como invitados a Martín Buscaglia, que participa de este tema que estamos escuchando, Otis Machín, Alfonso Marmieri, Frankie Luzzi y Jimena López Chaplin. Manuel Onis fue cantante y compositor del Grupo Lorreo y bajista de La Chicana, donde participó para grabar Tango Agazapado. Y después realizó varias giras por Europa y Asia. En 2010 formó Viajantes junto a Pablo Dacal, Alfonso Barbieri y Juan Jacinto, y con ellos grabó un disco. Su primer disco solista fue Bajunza, elegido el disco del mes por el Club del Disco, y la canción Quiero Verte Hoy fue seleccionada para formar parte de la caja Rumbos de Itaú Cultural. El próximo sábado 9 de noviembre, entonces, a las 21 horas, en La Oveja Negra, Uriarte 1271, Manuel Onís presenta su nuevo disco, Tobogán al Anonimato, del cual escuchamos un tema.
Hoy estás bailando con el cerdo que gobierna tu sueño y tus anhelos. Pero si te despertas y quieres volar, te aseguro que te agarran de los pelos.
Te agarran de los pelos.
Ojo. Te agarran de los pelos solo si te dejas agarrar. Y si habla de tus sueños es que te quiere despertar. En una oreja, en la otra te hablan desde el cielo. Si algún día enloqueces y quieres llorar, por favor no te olvides el pañuelo. Hoy estás bailando con el cerdo que gobierna tu sueño y tus anhelos. Pero si te despertas y quieres volar, te aseguro que te agarran de los pelos.
Te agarran de los pelos.
Solo si te dejas agarrar, o si te dejas agarrar. Y si habla de tus sueños, porque te quiere despertar. Hoy estás bailando con el cerdo que gobierna tu sueño y tus anhelos. Pero si te despertas y quieres volar, te aseguro que te agarran de los pelos.
Solo si te dejas agarrar.
Dudar. El encuadre es un tema moral. Cada vez que vos encuadrás y cómo encuadrás, estás narrando cómo sos vos también. No hay otra cosa que grafique más lo que vos sos que tu forma de mirar. Uno siempre quiere que lo recuerden y que lo recuerden bien para que el día de mañana u hoy sentir el cariño de la gente, la devolución. Y yo lo siento.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Mientras seguimos escuchando al músico libanés Charbel Rouhana, le quería comentar, vio que se está diciendo por allí que Clarín accedió a la adecuación voluntaria de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual.
Demora un poco.
La verdad es que aún con las demoras, aún con todo, Me parece que, y perdónenme muchos por si les molesta lo que voy a decir, me parece que hemos aprendido los argentinos que algunas batallas vale la pena esperarlas, ¿no? Hoy se está juzgando, por ejemplo, nuevamente a altos generales del ejército argentino de la época de la dictadura.
A propósito del asesinato del monseñor Enrique Angelelli.
Que tanto nos dijeron que había sido un accidente, luego muchos lograron demostrar que había sido un asesinato y hoy está llegando a juicio. Y así como llegamos a eso y a muchas condenas, llegaremos a que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tenga efectivamente una aplicación concreta y de acuerdo a lo que dice ese texto. A nosotros nos pone muy felices. Sí. Sabemos que hay que ir por más. Sabemos que todavía hay otras batallas que dar. Sabemos que Clarín no va a entregar todo tan fácil. Lo único que quiero decir a propósito de esto es: Clarín en esta instancia presenta un proyecto de adecuación. En este caso, vamos a hacerlo groseramente, divide las empresas, divide el grupo en 6 empresas, y estas 6 empresas tienen un alto grado de especialización. Lo que hace es dividirlo con grados de especialización, en vez de mantener lo que se llama la integración vertical, que es cruzar todas las áreas del negocio de la comunicación, desde el carrier de la señal hasta la producción de contenidos, divide empresas por áreas de especialización. Entonces habrá quienes lleven la señal, se separará quien lleva la señal, de quiénes son las empresas que dan el videocable, de quiénes son las empresas de televisión por aire y de quiénes son finalmente las productoras de contenido, entre otras, para decirlo rápidamente. Esta propuesta puede o no ser aceptada técnicamente por el AFSCA. El AFSCA tiene que analizar técnicamente si se adecúa al contenido de la ley.
Dijo que se iba a demorar 120 días.
Es el tiempo que tiene el AFSCA por ley, por la ley, para responder a esto, si está adecuado o no. Luego tiene la empresa, si hay observaciones, tiene un periodo para rectificar esas observaciones hasta que se llegue a un acuerdo. Esto no quiere decir, porque hay muchos que ya están diciendo que Clarín se queda. A ver, esto no habla de quién va a ser el dueño de esas empresas. Clarín no presentó una, ni tiene por qué presentarlo en esta instancia. ¿A quién es, quién se va a quedar con esas empresas? La ley también marca que no puede haber propiedades cruzadas, relaciones empresarias, que no puede haber acuerdos empresarios, que alguien que tenga acciones en una no puede tener bajo ningún punto de vista acciones en otra, y que se analiza la relación cruzada de capital. O sea, si hay una sociedad, quiénes son los dueños de esa sociedad, y si hay sociedades que son dueños de sociedades, que son dueños de acciones de sociedades, se analiza hasta que se llegue a la conclusión de que entre esas sociedades no hay capital cruzado. Digo esto porque no es a lo que todavía queda respuesta. Primero que queda respuesta es si esta propuesta de partición del grupo en determinadas, o parte del grupo, porque el diario obviamente no cambia,
no.
Parte del grupo, si esta propuesta de partición de parte del grupo, lo que está incluido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es pertinente o no respecto a la ley. Si lo es o no, luego se sabrá quiénes van a ser los nuevos dueños. Clarín puede proponer los compradores o puede salir a subasta pública.
Claro, que es lo que...
Pero eso es otra instancia, no está discutido ahora. Eso me parece algo que hay que tener claro. Thank you. Queda muy poquito tiempo. Interesante discusión se planteó a propósito del nuevo mecanismo que instauró la Ciudad de Buenos Aires a partir del lunes para la inscripción en las escuelas.
Colapsó.
Además de que colapsó, además de que tiene... digamos, además de que no hay que criticarlo por el planteo tecnológico, que no está mal, el mecanismo automatizado de selección, los criterios de asignación, porque no están mal. Lo que me parece que es fundamental y que es la crítica medular y que me parece que es ideológicamente el punto que devela qué cree el macrismo respecto de la educación, es que saca a los padres de la escuela. Cuando uno como padre va a ver a qué colegio va a anotar a su hijo.
Participa en la cooperadora.
Aunque no participa, uno va. Entra su primer hijo, 5 años, 4 años y medio, va a entrar al colegio. Uno va y quiere verle la cara al director que va a recibir ese chico todos los días. Quiere ver cómo es la instalación, cómo están los baños, cómo está pintado, dónde está el aula donde el chico va a entrar. Uno necesita ver eso. No puede hacerlo solo porque entro a internet y pongo los 5, puedo seleccionar 5 colegios porque me quedan cerca, o porque me quedan lejos, o porque me quedan cerca de mi trabajo, o porque me dijeron que está bueno. Excluye a los padres del ámbito de la escuela. Es mantener la lógica macrista de excluir a las personas de la institucionalidad, excluir a las personas de los ámbitos sociales. Es el temor al debate, el temor a la queja, el temor a la crítica, el temor a la gente.
De la participación.
Nadie dice que está mal que se haga una selección automatizada respecto de parámetros, pero podrían dejar que los padres vayan primero al colegio, se pongan en contacto, conversen con el director, con la directora, con los maestros.
Como fue con nuestros hijos. Así.
Y luego tomen la decisión si lo anotan o no, si eligen entre las escuelas que van a elegir para que anotan a sus hijos, esa escuela o no. Esto es ideología pura. Total. Esto es política.
Aparte, solo sobre la escuela pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo quisiera preguntarme si los colegios confesionales que están de alguna manera subvencionados tienen este método también de para anotarse.
No, porque yo pago, yo elijo.
Estamos yendo. Gustavo, gracias por tu tarea, como siempre, la operación técnica. Hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.